Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra y he estado meditando en esta semana y han pasado muchas cosas. Parte empezó con lo del Congreso de Mujeres, que fue de mucha bendición, pero ya se venía desde antes la idea, el tema, preparando, meditando en eso. Y es un tema un poco difícil. Que hay que tocarlo, pero lo voy a decir así, primero bien clarote para que todos sepamos de qué vamos a hablar y luego ya lo empezamos a desmenuzar despacito. Dicen que un mensaje cualquiera, si lo estás dando en una escuela o en una reunión política o en una iglesia, el que va a dar un mensaje, dice, es como tienes que prepararlo y hacerlo. Ya como, dice, como un plan de vuelo. Dicen, el plan de vuelo, por ejemplo, un vuelo que va de Dallas a Vancouver, dice, vamos a salir a tal hora, vamos a subir a 35 mil pies o 40 mil pies de altura y vamos a volar a una velocidad de 600 millas por hora y vamos a volar así por 4 horas y pasando por arriba de Chicago, vamos a tomar un giro, vamos a girar el avión, quién sabe qué tantos grados, y va diciendo, pero lo primero que preparen su plan de vuelo es decir, vamos de Dallas a Vancouver, ¿verdad? Y uno se arranca y diciendo, no, hombre, en Chicago, y dice, ¿Chicago qué? ¿Para dónde vamos primero, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde vamos hoy? ¿Cuál va a ser el mensaje? El mensaje es de una doble vida. De todos los que estamos viviendo una doble vida, que en un lugar somos una cosa y en otro lugar somos otra cosa, en particular con el Señor, en las cosas del Señor, en la iglesia somos de una manera y fuera de la iglesia, fuera del Señor o lo que no consideramos del Señor, somos de otra manera. Pero aquí hay dos vertientes. Una es la persona que sabe que está teniendo una doble vida y le vale. O no le importa. La más común, voy a poner un ejemplo, no estoy hablando de nadie, simplemente un ejemplo para efectos de explicación y porque es la más fácil de entender. Es un hombre que tiene dos familias, que está casado con dos mujeres y tiene hijos con las dos mujeres, y ninguna de las dos sabe de la otra familia. Y ese hombre sabe que lo que está haciendo y no le importa. Entonces, ese es uno que no le importa. Pero hay otros, de ese no vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar hoy es de aquellos que sabemos que estamos teniendo una doble vida, pero que estamos luchando por salir de esa doble vida. Que estamos buscando la manera de cambiar, la manera de ser diferentes, de ser de una sola pieza. Y no podemos, traemos tanto en nuestro pasado que nos es difícil llegar al punto de no tener una doble vida. Y la palabra de Dios habla de eso en las cartas de los apóstoles, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Judas. Perdón, todos ellos mencionan en mayor o menor grado, pero todos lo mencionan. Conceptos como este, hermanos, de la pasada manera de vivir, ahorita ya no. Entonces, se lo está escribiendo a los hermanos de una iglesia. Quiere decir que las luchas que tenemos nosotros ahorita, ellos también las tenían. Y ellos sí tenían predicadores buenos, ¿verdad? No como pobres ustedes, ¿verdad? Ellos sí tienen predicadores buenos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles, ellos meros, eran los que se paraban y les predicaban. Decían, por predicador no quedaba. Pero las cartas decían, hermanos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho eso, ahora ya es distinto. Entonces hay muchos que estamos luchando con eso y no podemos. Entonces, la Biblia nos habla de dos maneras de lidiar con eso. Una Es las cuestiones donde nos da la orden y dice, tú ya deja de hacer esas cosas. O sea, está diciendo, la bronca eres tú. Ya deja de hacer esas cosas. Esa es una. Pero también hay otra donde dice, deja que el Espíritu te guíe y te ayude. Esa no es tuya. En el sentido de que no es algo psicológico, no es algo emocional, es algo espiritual. Tiene que haber mano, tiene que meter la mano el Espíritu de Dios en nuestras vidas para romper una cadena, para liberarnos de ataduras. ¿Han oído el término, lo voy a decir en inglés, a ver cómo me sale mi inglés? ¿Han oído el término? Es el DUI. ¿Alguien de aquí está ahorita con la licencia suspendida por un DUI? Driving under the influence. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, estás manejando bajo la influencia de otra cosa sobre ti, que te hace que te salgas de carácter. Hace que te salgas de lo que normalmente eres. Por ejemplo, dicen, cuando no andas en el caso ese que estamos manejando, cuando no andas alcoholizado o drogado, eres un excelente chofer. Manejas perfectamente bien, no controlas bien las curvas, no cierras a nadie, ves bien tus espejos, guardas tu distancia, la velocidad la cuidas, todo muy bien. Entonces, esa es tu vida normal. Pero cuando estamos under the influence, bajo la influencia de otra cosa, nos salimos de carácter. Y esa influencia que está sobre nosotros nos lleva a cometer esas cosas. Y eso es lo que vamos a ver. Muchos de nosotros, nuestro problema es que estamos under the influence. Estamos bajo una influencia que no nos deja despegar, que no nos deja ser libres y siempre nos tiene bajo esa cadena, bajo esa atadura y no nos deja. Entonces vamos a ver primero de esas personas que entendemos que llevamos una doble vida y que estamos luchando, que no la queremos, pero estamos luchando y no podemos. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra en eso. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Vamos a irnos rapidito. Gracias a Dios, la presencia del Señor en la alabanza. De hecho, yo estaba desde allá atrás diciéndole acá a los muchachos, síguele, síguele. Y luego cuando más volteaba, dije yo, síguele tú, síguele. Total. Cuando está la presencia del Señor, hay que aprovecharla. La presencia del Señor siempre está. O sea, decimos, Dios, entonces que Dios no está en las hojas de los árboles. Sí está también en las hojas de los árboles. Pero la presencia que la Biblia le llama en el hebreo y que se traduce en los pasajes, por ejemplo, cuando consagraron el templo, etcétera, dice la gloria chequina que cayó. Y la presencia del Señor manifiesta que suceden cosas. Cuando Elías ora y dice que caiga fuego del cielo y ¡fum! Cae fuego del cielo. Todas las argumentaciones, todas las maneras de pensar, todo ahí ¡fum! Se derritieron todas con esa presencia del Señor. Entonces cuando está el Señor ahí, al menos mi experiencia ranchera es la predicación viene de sobra. El Señor ya hizo todo enderezado, pintura, alineación, balanceo, rotación, ya hizo todo, cambio de aceite, filtro, anillada, reparación, media reparación, todo. Entonces vamos a ver unos pasajes. 1 Corintios 10, versículos del 20 al 23. Primera de Corintios 10, del 20 al 23. Entonces empieza el apóstol Pablo y dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de un conflicto que había en esta iglesia de Corintios, donde decían, es que esta gente se dice cristiana y va y compra carne a una carnicería donde la carne es más barata, pero es carne que viene sacrificada a los ídolos, o sea, a los dioses, a la diosa Diana de los Efesios, a la otra, todos esos dioses iban y ofrecían sus animales y cierta carne era para los sacerdotes, cierta, y el sobrante lo mandaban a la carnicería. Y vamos a decir algo, por decir algo, no sé cómo andan los precios ahorita, pero vamos a decir algo, que el ribeye, ¿cuánto anda el ribeye ahorita? A ver quién me dice. ¿Cuánto anda el ribeye ahorita? ¿Qué? ¿$10 la libra? Dice, $10 la libra. Pero si ibas a la carnicería de los animales, de los ídolos, de la carne sacrificada a los ídolos, la libra valía $5. Entonces mucha gente, sobre todo los que eran de Monterrey, iban a esa carnicería. Entonces están sacrificando, comiendo carne sacrificada a los ídolos, es un sacrilegio lo que están cometiendo esos hermanos. Y Pablo dice, espérame, la carne no es el problema, dice, los ídolos nada son. Ellos lo hacen porque tienen la necesidad y dan gracias a Dios cuando se van a echar el taco de esa carne que hicieron y Dios ya la bendijo y la santificó. Ese no es el problema. Lo mismo le dijeron a Jesús, dijeron, tus discípulos están comiendo trigo el día de reposo y sin lavarse las manos. Están impuros, dicen, no hombre, lo que entra por la boca del hombre, eso no es lo que hace impuro al hombre. Lo que sale del corazón, eso es lo que lo hace impuro. Entonces está diciendo eso, dice, los ídolos nada son, no tiene que ver nada, dice, pero una cosa sí te digo. Y dice el 20, antes digo que lo que los gentiles, porque el cristiano no iba a sacrificarle a los ídolos, pero el gentil sí iba a sacrificarle a los ídolos. El cristiano iba a la carnicería a comprar la carne que había sido usada para eso. Pero dice, lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y aquí está la clave del mensaje de hoy. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. No podemos tomar la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahorita vamos a leer la traducción viviente, nueva traducción viviente, donde dice, ustedes dicen, ¿por qué no? Si todo me es lícito. Y Pablo dice, sí, todo te es lícito, pero espérame, no todo edifica y no todo conviene. O sea, el argumento de decir todo me es lícito es, tenemos esa libertad en Cristo de meternos a donde sea y de llevar la vida que sea. Y dice, espérame tantito, calmantes montes. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente el versículo 23. 1 Corintios 10, 23. Gracias. Dice, ustedes dicen, o sea, le está diciendo el apóstol a los corintios, dicen, ustedes hermanos dicen esto, se me permite hacer cualquier cosa, todo me es lícito. Están diciendo, espérame, pues si ahora yo en Cristo yo puedo hacer cualquier cosa, se me permite hacer cualquier cosa. Y luego se cierran las comillas y lo dice, y esa es la respuesta de Pablo. Ustedes dicen esto, pero no todo les conviene. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, y Pablo dice, pero no todo trae beneficio. Vamos a ir viendo qué dice la palabra. Esto es nomás para decir, para allá vamos. Punto número uno, lo que nos enseña la palabra. Primero vamos a ver la cuestión de lo que sí está en mis manos hacer para ganar la batalla contra la doble vida o triple vida en algunos casos. Y primero es, vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Que esa nos lo debemos saber de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, lo primero que vamos a ver es desenmascarar la mentira. Muchos de nosotros hemos cimentado nuestras vidas en una mentira. Hemos cimentado nuestras vidas en una mentira. Por ejemplo, la mentira de decir, es que yo toda la vida he sido así. Viene así desde mi abuelo, era así, mi padre era así, y yo también soy así. Y entonces ya se cimentó eso y dicen, y así voy a ser yo. Y luego para acabarla de amolar, he oído padres que dicen, y así van a ser mis hijos también. Y hemos esa mentira. Entonces la primer que hay que echarle luz para, lo primero que hay que echarle la luz para decir, ah caray, yo pensé que era rojo y resulta que es verde. Toda la vida actué como si fuera rojo, decidí como si fuera rojo y me estoy dando cuenta que es verde. ¿A qué estamos haciendo referencia? Que el Señor está diciendo, todas las cosas viejas ya pasaron y por un acto sobrenatural de Dios, todas han sido hechas nuevas. No dice repintadas. No dice que le pusieron bondo, ¿verdad? Como los carros chocados, ¿verdad? Que dice, échale bondo y unas capononas de bondo y luego lo pintas, ¿verdad? A los que compran carros usados, allá al menos en México, no sé si aquí también, decían, siempre llévate un imán, un magnet, ¿verdad? Para que cuando vayas a ver el carro se lo pegues así en la polvera y en todos lados, a ver si se pega, porque si lo pones y se cae, quiere decir que o es plástico o es fibra de vidrio o le pusieron mucho... mucha pasta. Entonces dice, todas han sido hechas nuevas. Entonces, si alguno está en Cristo, todo lo que era, todo lo que fue, todo lo que hizo, ahora ha sido hecho nuevo. Las cosas viejas ya pasaron, está trayendo un parteaguas. No está diciendo, no es cierto, no eras eso antes. No, sí éramos. Y vamos a ver pasajes donde dice la palabra y el apóstol Pablo muchas veces dice, y todos nosotros éramos esto y peor. Pero vino Cristo y ahora cambió. No oculta nuestro pasado, pero nos dice, llegó un punto en tu historia, en mi historia, llegó un punto en donde de aquí para adelante todos son hechos nuevos. Todas son hechas nuevas. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Colosenses 3, del 5 en adelante. Entonces aquí es donde vamos a ver que empieza. Esto te toca a ti. Tú haz esto. Ahorita vamos a ver otras que dice, esto lo hace el Señor. Pero ahorita vamos a ver lo que dice, tú haz esto. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. En las cuales ustedes también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. O sea, no está ocultando. ¿De qué cosas cuando dice vivíamos en ellas? ¿A qué está haciendo referencia en ellas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo eso dice, nosotros participamos de esas. No dice participamos, dice vivíamos en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. y palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y aquí viene otra clave para el día de hoy. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Leímos ahorita en Corintios, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cristo llegó y dijo, de aquí para acá pone un corte aquí, de aquí para acá ya pasó y de aquí para acá es nuevo. Bueno, y ahora aquí nos dice, eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Si alguno está en Cristo, esto sucedió. Pero ahora aquí nos dice, no mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Y ahí subrayemos la palabra renovando. Y anótenla ahí en su mente porque la vamos a estar, va a ser una constante en el mensaje, renovando. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, lo que nos dice a nosotros el Señor, le está escribiendo a los colosenses, a los hermanos cristianos ya nacidos de nuevo, que estaban en la iglesia de Colosas. Y les dice, hermanos, participamos de eso, pero ya no. Dice, el viejo hombre, dice, despojémonos del viejo hombre. Despojémonos del viejo hombre. Y déjenme ponerles un ejemplo. De hecho, viene en la palabra. Dice que cuando está si no me equivoco, viene en el profeta Ageo. Y, o Ageo o Zacarías, no me acuerdo. Ahorita me acordé del pasaje nada más. Donde dice que le da una visión del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, dice, estaba todo lleno de ropas viles en la visión. Lleno de ropas viles. ¿Qué quiere decir ropas de vileza? Bueno, podrían ser ropas sucias, manchadas, apestosas, hediondas, etcétera, de todo. Zacarías 3, ok, gracias. Y luego en la visión dice que Dios les da la orden a otras personas y les dice, ve con el sumo sacerdote y cámbiale las ropas y ponle ropas nuevas, ropas limpias, ropas de sacerdote. Quítale el mugrero que trae apestoso y ponle la ropa nueva. Y le vas a poner arriba de la ropa nueva el pectoral y ya las decoraciones arriba de la ropa nueva. Entonces lo que está diciendo el apóstol aquí es nosotros también. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo. Dice y el 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, otra vez nos da la orden a nosotros, no es como en el caso del sumo sacerdote, donde le dice vístanlo. Aquí nos dice a nosotros, tú vístete, tú quítate las ropas viejas y vístete. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros. Perdón. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ese todo lo que hacéis, ¿el contexto cuál es? El contexto es, antes éramos así, pero ahora ya no. Entonces, hermanos, agarremos el canal correcto y decir, despójate todavía las prácticas que tenemos del pasado y vistámonos del nuevo. Y lo dice, y todo lo que hagamos, no nomás en la iglesia, en la casa, en la chamba, manejando, en todos lados, y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y vamos a, si me ayudan ahí muchos, en la nueva traducción viviente, el versículo 10, nada más, Colosenses 3:10. Gracias, dice, vístanse con una nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, vístanse de la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vamos a ver otro pasaje más. Son varios pasajes y quiero más que yo explicarlos, quiero leerlos porque son importantes que la palabra sea la que nos hable, ¿verdad? Es Romanos 6, del 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. Entonces ya vimos que a los corintios les dice, somos nuevas criaturas en Cristo. A los colosenses le dicen, despojémonos del viejo hombre y del nuevo. Y a los romanos también. Entonces a la iglesia que estaba en Corinto, a la iglesia que estaba en Roma y a la iglesia que está en Colosas. Entonces en romanos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Está diciendo el apóstol Pablo como una pregunta, ¿qué no saben? Que somos esclavos de lo que obedecemos. Entonces dice, ¿a quién obedecemos? Dice, somos esclavos de lo que obedecemos. Dice, ya sea al pecado para muerte o a la obediencia para la justicia. 17. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, se está hablando, hubo algo que nos sacó de esa esclavitud, rompió las cadenas espirituales y nos liberó. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Se está diciendo, te voy a poner un ejemplo así sencillo. A eso se refiere cuando dice hablo como humano. Hablo como humano, decir, déjame te lo pongo a nivel de cancha. Dice, que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, dice, así como antes los presentábamos con esas ganas, con esa devoción, así como los presentabas antes. Dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, tiempo. ¿Mas ahora que qué? ¿Qué hemos sido hecho? El decir haber sido hecho no quiere decir que es por encimita. O sea, ahora somos una hechura nueva. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Entonces dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios. Entonces ahora lo que yo soy y lo que tú eres, soy un siervo de Dios. Eso es lo que soy. Mi constitución ahora, el motor que me pusieron, la transmisión que me pusieron, el nuevo chasis que me pusieron ahora, como nueva criatura, ese chasis es de marca Siervo de Dios. Ya no es marca Patito. Ahora es una nueva hechura. Ahora eso es lo que soy. ¿Ok? Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, se está diciendo la paga. ¿Por qué usa la palabra paga? Porque está hablando del concepto siervo. Antes éramos siervos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Y a un siervo se le paga. Y cuando el siervo sirve al pecado, su paga es la muerte. Y cuando un siervo sirve a la justicia, su paga es la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, por favor, el versículo 16 en adelante. Romanos 6, del 16 en adelante, gracias. Dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida eterna, de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, aquí está la clave, en el pasado se dejaban esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Dice aquí, en el pasado se dejaron esclavizar de esas cosas. Dice, leímos en el primer pasaje que leímos, es que todo me es lícito, me es permitido hacer de todo. Sí, pero no todo edifica y no todo te conviene. Hay cosas que nos esclavizan. 20. Cuando eras esclavo del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Vamos a ver un pasaje más de este punto. Primera de Pedro 4, del 3 al 5. Entonces, primero estamos viendo que las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y Cristo nos hizo nuevas personas. Un esclavo no puede liberarse solo. Tiene que venir alguien que lo libere. Y entonces dice, nosotros nos hicimos esclavos del pecado y no nos podíamos liberar de eso. Tuvo que venir un externo que es Cristo y nos liberó del pecado. Dice, y ahora que están libres del pecado, está diciendo, entiende esto ahora, hermano. Nos hacemos esclavos de lo que obedecemos. Nos hizo libres, pero nos dice, pero te haces esclavo de lo que obedeces. Dice en 1 Pedro 4, del 3 al 5, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en la nueva traducción viviente, por favor, antes de comentarlo, 1 Pedro 4, del 3 al 5. Gracias. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No aquí viene el punto, y ahorita les voy a dar un testimonio. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida, y ahí la vieja vida, que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. En muchas etapas de mi vida, ese ha sido mi caso, el que estamos platicando. El caso de alguien que lleva una doble vida, que sabe que lleva una doble vida y no nos podemos zafar de eso. Continuamente estamos under the influence y no nos podemos zafar de esas cosas. Entonces el Señor me toca y me salva cuando tenía yo 17 años y medio. Y empiezo a caminar con el Señor y el Señor me agarra y empiezo, pero tenía mi raza, que era mi raza, era mi... Dirían aquí de este lado, era mi ganga, era mi raza, era con los que yo me juntaba, eran mis brothers, mis hermanos. Y con ellos andábamos para todos lados, en las buenas y en las malas, y en las requete malas, en todo. Eran mis carnales. Y entonces yo iba a la iglesia, iba con el Señor, en las cosas del Señor, y me emocionaba, y quería, y participaba, y todo eso, pero cuando iba con ellos... me jalaban para allá también y estaba en una lucha donde te están jalando para los dos lados opuestos y eran mis carnales, a todos los de la iglesia no conocía a nadie y me caían gordos aparte por santurrones y persinados, me caían gordos y allá eran mis carnales. Pero yo no iba ahí por los hermanos de la iglesia, iba porque el Señor me había tocado. Estaba buscando al Señor y decía, en mi mente yo decía, pues ¿para qué sigo? ¿Para qué regreso otra vez a la iglesia si me cae gordo ir ahí? Pero era el Señor. El atractivo de ir era alabar al Señor, oír su palabra, quería volver a ir, no que se me hacía tarde que el siguiente domingo para escuchar de la Biblia, etcétera, pero al mismo tiempo con mis amigos. Y así crecí y luego en el Señor y empezaron a ver que yo traía ese fuego, vamos a llamarle así, y me empezaron a enseñar en la palabra y luego me pusieron como líder de jóvenes. Y era yo líder de jóvenes con esa doble vida. Y luego en la alabanza, con esa doble vida. Hasta que llegó un punto... en que con este pasaje, donde dice, no es de extrañarse, el versículo 4, no es de extrañarse, en la nueva traducción viviente, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Nosotros nos convertimos en una iglesia que es de las iglesias que se denominan reformadas, la iglesia presbiteriana. Y entonces mis amigos, que jugamos fútbol americano juntos, estamos en la escuela juntos, éramos de las mismas cuadras ahí de donde vivíamos en la colonia, o sea, todo. Y me decían, panzón, no sé por qué. Me decían, es que el panzón ya se hizo de la religión prostituista. Me echaban carrilla así. Y yo, no, es presbiteriana. Pues es lo mismo, y era la carrilla y la carrilla, y estaba en ese mundo, hasta que un día este pasaje, y así, nomás de buenas a primeras, me dolió mucho, no fue fácil, pero fue una decisión, lo que dice aquí, lo que estamos viendo, la parte que nos toca a nosotros. Tú vístete, despójate y vístete del nuevo. Y fue una decisión tajante de que los dejé de ver y de hablar. Un minuto, a las 1:59 eran mis carnales y a las 2 ya no los volví a ver, no les volví a hablar, no nada de nada. Después sí regresé con mis carnales, pero ya yo firme en el Señor. Ya era otra situación, ya no era de que estaba en una lucha. Ya después cuando regresé firme, ahora ellos fueron los que me corrieron. Ya decían, este no lo podemos jalar, pues ¿qué quieres hacer con nosotros, verdad? Nos hace sentir mal a todo lo que vamos a hacer, a todo donde vamos y todo. Y entonces ellos me empezaron a cortar a mí. Pero ya no me dolió esa segunda vez, porque yo estaba firme en el Señor. Entonces aquí dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan que nosotros ya no participamos de las cosas de antes. Entonces, las cosas viejas pasaron. Ya lo hicimos, ya vivimos en nuestra vida. La razón que las hicimos, por obvias razones, fue las hicimos porque nos gustaba hacerlas. No las hicimos a fuerza. Nadie nos ponía una pistola en la cabeza para ir a hacer las maldades que hacíamos. Por puritito gusto las hacíamos. Porque esa era nuestra naturaleza. Pero ahora viene el Señor y dice, no, ya no. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, entre que el Señor hizo lo suyo y también nos da la orden, tú pon tu parte. Vamos a ver qué dice Efesios. Vamos a Efesios 4, versículo 17. Dice Efesios 4, 17. Está un poquito largo, pero tenemos que leerlo, es lo que nos dice la palabra para entender claramente por qué dice, eso ya no es correcto vivir una doble vida. Y vamos primero a tocar el punto de lo que nos toca a nosotros eliminar para dejar de vivir una doble vida. Y hay cosas que no están en nuestras manos y que solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Pero hay otras que sí nos dice, hey, esto sí está en tus manos, échale ganas. Dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Se lo está escribiendo a la iglesia en Éfeso, a los hermanos como aquí a nosotros, le dice, hermano, ya estuvo bueno, les requiero esto, ya no anden como los otros pelados, que andan pa'l monte. Sus ideales son los mismos de aquellos. Lo que buscamos, lo que anhelamos tener y obtener y percibir y todo, es lo mismo que esos. Dice, ya no. Dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está diciendo, hermanos, ya no anhelemos las vidas de ellos. ¿Cuántos de nosotros tenemos como un ideal la vida de un empresario que no conocía al Señor, pero tiene mucha lana? Y que es un infeliz, desgraciado, mentiroso, que anda fregando gente, robando y tiene muchas mujeres y tiene esto, pero es mi ideal, yo quiero como él. O un deportista, o un artista de Hollywood, o un cantante, o un músico, etcétera, y son nuestros ideales. Y dice, ya no, ese no va a ser tu ideal. Y luego dice el 20, eso ya no lo hagan así. Dice, más ustedes no han aprendido hacia Cristo. Se está diciendo, ya Cristo se nos predicó, ya hemos hablado de Cristo, el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, el Espíritu de Dios nos está dando impulsos desde nuestro interior, Él en nuestro interior nos está dando impulsos de las cosas que no le agradan y todo, pero nosotros seguimos con esos ideales del pasado o de los gentiles, como dice aquí. Dice, pero ustedes no aprendieron así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manada, perdón, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese es el título del mensaje, deseos engañosos. Está viciado con los deseos engañosos. Está hablando que esos ideales que se nos hacen tan atractivos, nos está diciendo la palabra, es un engaño. Y entonces tenemos la mente tan trastornada y está tan viciada que deseamos esas cosas siendo un engaño. Y entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, esa manera de pensar anterior, esa manera de vivir anterior, en cuanto a esa manera anterior, dice, despójate del viejo hombre, de tu manera de pensar, de tus ideales, de todo eso, despójate de eso. Pero no te dice, quédate en blanco. Dice el 23, y renovaos. Le dije que esa palabra iba a ser recurrente en el mensaje. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos está dando una instrucción. Aquí dice, hermanos, despojémonos del viejo hombre, renovémonos en el espíritu de nuestra mente. O sea, en el espíritu de nuestra mente, el mensaje que da es nuestras estructuras de pensamiento. La manera en que estructuramos todos nuestros pensamientos. Si alguien nos dice una frase, mi estructura de pensamiento, que es cómo me educaron mis padres, lo que vi en la escuela, tiene una manera de estructurar el pensamiento, la tuya tiene otra estructura y todo. Y entonces dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Esa estructura de cómo piensas y razonas las cosas, dice, renuévala. Renuévala. Porque la estructura vieja nos dice, es que es bien aburrido ser cristiano. Es que es puro no, siempre. Y entonces dice, hey, renueva ese mugrero. Esa estructura mental, el espíritu de nuestra mente, como estructuramos todos los pensamientos, dice, está viciado. Dice, renuévate en eso y vístete del nuevo hombre. Y nos dice, ¿cómo es ese nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sigue diciendo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ese y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el contexto donde lo está diciendo? El contexto donde lo está diciendo es, hay que renovarnos con el nuevo hombre. Y el nuevo hombre, el Espíritu de Dios nos va a estar diciendo, esto sí, esto no. Entonces dice, cuando te esté diciendo el Espíritu, ese es el contexto, cuando el Espíritu Santo te esté diciendo, no lo contristes. No le digas, no me interesa, esto me gusta más, no lo contristes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con nosotros, con los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a los otros. El tema, realmente nada más lo que quería mencionar yo, era nomás hasta el versículo 24. Pero después leyendo lo demás, en mi mente yo razoné así. Y si el apóstol Pablo hubiera sido en mi rancho, hubiera dicho, ok, aquí está toda la cuestión filosófica, moral, profunda, de la estructura de pensamiento, cómo se debe de armar desde el punto de vista general. Pero para los que somos medio rancherones, déjame te lo explico a qué me estoy refiriendo. Y se avienta toda la lista. Desechemos la mentira. Digo, si no me entendiste lo que dije hasta el 24, déjame te digo a qué me refiero. Dejemos la mentira. No, eraos, pero no pequéis. No demos lugar al diablo. El que hurta, no hurte más. Que trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No contristemos al espíritu. Quitémonos de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Está diciendo, déjame le pongo número a la casa para que nadie diga, no, pues es que como que quedó muy en el aire, muy espiritual, no le pesqué. Bueno, ahí te va. Vámonos. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente del 17 en adelante. Efesios 4 del 17 en adelante. Gracias. Perdón. Dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. O sea, decimos los deseos engañosos. Aquí dice irremediablemente confundidos. Dice, ya no sigan, no vivan como ellos porque están confundidos. Muchos, yo pensaba que estaba haciendo bien. O sea, dentro de mi mente todos pasamos por eso. Sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero en mi mente hay un conflicto y digo, pero también está bien porque todos lo estamos haciendo. Porque somos mis amigos. Y mis amigos me dijeron, dale, y le doy. Les platico que una vez, hasta dónde llega todo eso. Les voy a dar un testimonio que voy a hacer en mi contra, pero se los voy a decir. Cuando estaba en secundaria, que andábamos en la mera edad de del Huatsumara, como dice mi abogado, sí, ya me puse nervioso. Hicimos una obra de teatro. Y entonces la raza me empezó a decir, no hombre, sí puedes, ya aviéntate. Y total, me sonsacaron para meterme. Yo sabiendo que no lo debía hacer. Sabiendo que mi papá se iba a enojar en particular. Porque había otras cosas ahí que esas sí no las voy a explicar. Y yo salí de mesero maricón en la obra. Aunque te sorprenda. Espero que se hayan sorprendido. Y como eso, muchas cosas. Entonces yo sé que va a crear problemas, yo sé que no es correcto, pero... La raza me dice, sí, vamos a hacerlo todos juntos, y tú haces esto, y yo hago lo otro, y acá, y allá. Y ese concepto, esa lucha interna, ¿no? Entonces dice, no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Ay, ya me dio calor. Está medio calor. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, dice, deshagámonos de esa vieja vida, de esa vieja naturaleza, porque está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Traigo más, no los vamos a leer, se los voy a mencionar nomás para los que están apuntando y quede en el audio. Es Efesios 5 del 1 al 10, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Habla de exactamente lo mismo. Efesios 5 del 1 al 10. Entonces, el siguiente es que estamos en una vida muy, muy, muy difícil, muy frustrante, que nos desanima, nos frustra, nos cansa, porque todos los días estamos luchando con dos pensamientos. Es una lucha y estamos luchando con dos maneras de pensar. La manera de pensar que yo traía de antes y la manera de pensar de ahora. Para muchos de nosotros vale más lo que decían, es que a mí me enseñó mi papá esto, que lo que dice la palabra. Y entonces estamos luchando con esos dos pensamientos. Y es que a mí toda la vida mi abuelita me dijo esto, pero la palabra dice esto. Y hay una lucha interna. Y hay veces que la lucha es tranquilita, de que nomás hay manotazos, pero hay veces que las patadas se ponen sabrosas. Y por dentro nos desgarra. Nos desgarra por dentro. Y hay una frustración tal que el efecto final es la anulación. Quedamos anulados, ni para atrás ni para adelante. No hacemos nada, ni por el Señor, ni a favor ni en contra del Señor. Estamos simplemente unos monigotes ahí, un mono recargado en la pared. Es todo lo que somos, por esas luchas. Entonces, hay un pasaje, si quieren anotarlo, ese también nomás lo voy a mencionar. Está en Primera de Reyes 18, del 20 al 21, donde el profeta Elías reta al pueblo de Dios y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y lo dice, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, síguele. Pero ya no estés con esa lucha. Hasta ese claudicar es para estar para dos pensamientos. Un día pienso para acá, otro día pienso para acá. Como les platiqué en temporadas que yo he estado, que estaba muy contento en la iglesia, pero también estaba muy contento acá. Y eran unas luchas. Y cuando se me juntaban los dos, es que va a haber, la raza se va a juntar y va a ser una carne asada, o vamos a ir acá, o que vino, me acuerdo cuando fue Bon Jovi a Monterrey, ahí en el estado del Tec, y uno de la raza de nosotros ahí, lo contrataron para trabajar y les dieron boletos de backstage para estar ahí. Pero ya teníamos un evento en la iglesia. Y haz de cuenta que me destrozó por dentro. Me destrozó por dentro eso. Y tuve que decidir, y lo digo para vergüenza ahorita, ¿eh?, con tanto dolor, decidir a la iglesia. Y me dolió mucho. Esa es la verdad. Y luego platicaba con la raza después, no, nos tomamos fotos ahí con Bon Jovi, el de la guitarra, y tocamos la guitarra, y me regaló una púa y no sé qué, y todo, chihuahua. Y yo allá en la iglesia, hombre. Yo sé que a ustedes no les pasa esas cosas, ¿no? Vamos a ver, este pasaje sí vamos a verlo, es 2 Corintios 6, del 14, 6:14 en adelante. Entonces estamos con esa lucha, y parte de la lucha es porque nuestra estructura mental, nuestra estructura de pensamiento, nuestra escala de valores, de principios, todavía no está en lo correcto. Todavía está de que una cosa vale más que la otra, y esta sí, pues esta la meto primero o esta segundo, ya no sé, y no tenemos claro ese tipo de cosas. Dice el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mucha gente lo usa este versículo correctamente para la cuestión de los noviazgos. Dice, no te unas con alguien que no, la cuestión de los noviazgos o los matrimonios. Pero el contexto no es solamente para eso. El contexto es en todo. En los negocios, en las sociedades, en todo, dice, cuidado. En las amistades íntimas, las amistades con las que yo me abro y les abro mi corazón y oigo sus consejos y todo eso, ese también entra en este contexto. Y dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Fíjense la pregunta retórica. Dice, ¿qué andas pidiéndole consejo? Nomás dice el apóstol Pablo, contéstame esto, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿En qué van a coincidir? ¿En qué van a coincidir a la hora de cómo hacer negocios? A la hora de cómo, si van a hacer un noviazgo, a la hora de qué películas van a ver, qué hasta dónde van a llegar con caricias o tener relaciones sexuales, o si es en el matrimonio, cómo van a educar a los hijos. ¿En qué van a coincidir la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? En otra parte de la escritura, el mismo apóstol Pablo dice: no te dije que no te juntes con ellos, porque hay que llevarles el evangelio a ellos. Pero aquí dice: nos unimos en un yugo. Dice: no podemos hacer un yugo, o sea, una unión con ellos, porque ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, ese así que, por todo lo anterior, esta es la conclusión. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ya mencioné las dos cosas. No nomás lo que está en mis manos, sino también de lo espiritual. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí mismo vamos a regresarnos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6 del 9 en adelante. Ya vamos a terminar. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11, muy importante el 11. Y esto eran algunos de vosotros. Me imagino que el apóstol Pablo ahí a los corintios, así nomás a ojo de buen cubero, como dicen, todo lo que dije, aquí hay de todo. Esto eran todos ustedes. Y esto era en algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Está diciendo: todo eso éramos antes, pero ahora ya fuimos lavados, ya fuimos justificados, ya fuimos santificados. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y aquí viene la clave, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esa es nuestra lucha. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos en Romanos que dice: nos hacemos esclavos de lo que obedecemos? Y aquí dice Pablo: sí, éramos todas esas cosas, pero ya hubo un cambio. Ya hubo un golpe que rompió con todo, un golpe externo que es Cristo en nuestras vidas. Lo rompió eso. Dice: entonces ya no estés pensando en lo de allá. Decir: es que ¿qué tiene de malo? Todo me es lícito, ¿qué tiene de malo? Y dice: es que no todo edifica. Por eso, pero ¿qué tiene de malo? Y dice: es que no me voy a dejar dominar por nada. Nos hacemos esclavos de lo que obedecemos. 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo. o sea, cualquiera de nosotros. Dice, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o una prostituta. De ninguna manera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque la Biblia dice, los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces dice, somos ahora del Señor y somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Vamos a meternos con una prostituta y tener inmoralidad sexual? En este caso en particular hablando de eso, hombres y mujeres, ¿vamos a participar de la inmoralidad sexual? Y dice, no, dice, pues ten cuidado, porque esas cuestiones de la inmoralidad sexual, dice, te haces uno con la persona. Tenemos un testimonio de un amigo, Carla y yo, después pastor, él. Y yo con él jugué fútbol americano, jugamos juntos en la escuela. Y este hombre era bien carita, lo dijo mi esposa. Era bien carita, para mí estaba más o menos. Era bien carita y bien mujeriego. Tenía novias por todos lados. Y a todas, de muchos amores, este cuate. Y tenía chamacas por todos lados y tenía relaciones sexuales con todas. Y entonces un día, nosotros ya estábamos yendo al castillo. Y dicen, hombre, empiezan a platicar de un testimonio ahí, que un chavo y que así, que allá, y que va diciendo su nombre. Le digo, yo lo conozco. Resulta que este va, y lo veremos en otra ocasión, se va y tiene relaciones sexuales con una mujer que era hechicera. Y él no sabía. Y entonces, desde el día que tuvo relaciones sexuales con esa mujer, ya tenía, no sé, 40 días sin poder dormir. Dice que en la noche veía sombras y que le hablaban y le gritaban y le decían, mátate y mátate y mata a tu papá y mata a tu mamá. Y él se estaba volviendo loco. Fue a dar ahí con el Señor y el Señor lo liberó. Lo liberó. O sea, le abrió la puerta y se metieron. No tenía Cristo, no tenía nada. Se meten esas cosas y esas cosas suceden. Y entonces dice, lo digo porque aquí dice, si tú te metes en eso, dice, te haces uno con la persona. Dice, los dos van a ser uno. Y todos los piojos y ¿cómo dice? Pinacates que traiga, se te van a pegar. Pero también dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La verdad que está en Jesús es la que nos libera en Cristo. El Señor Jesús, ahora se los voy a mencionar nada más, en Juan 17, versículos del 14 al 17, dice, Señor, yo les he dado tu palabra. Está orando Jesús por sus discípulos y dice, Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Dice, no te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y luego dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y lo dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos, apártalos. Apártalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. El apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 1, del 8 al 11, dice, estoy orando por ustedes. Filipenses 1, del 8 al 11, dice, estoy orando por ustedes. Y dice, y esto pido en oración, dice, que sean llenos de toda ciencia y conocimiento en el Señor, dice, para que aprueben lo mejor. Él estaba orando, decía, Señor, por los hermanos filipenses, Señor, Voy a hacer una oración ranchera equivalente a la que estaba haciendo el apóstol Pablo. Señor, ábreles el coco a estos. Llénales de tu sabiduría para que aprueben lo mejor. O sea, las cosas que se le presenten, que tengan tu sabiduría para que aprueben lo mejor. No aprueben lo que no es lo mejor, para que aprueben lo mejor. En Colosenses 1, del 9 al 14, dice lo mismo el apóstol Pablo, ya no era a los filipenses, ahora es a los colosenses, y a los colosenses su oración dice, también estoy orando por ustedes, dice, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, y dice en el 10, para que anden como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Pásenle, muchachos, vamos, les pedí que ensayaran un canto especial para hoy. Vamos a buscar dos pasajes. Uno está en Ezequiel, capítulo 36. Versículos 24 al 27. Y dice, es una profecía que está dando el Señor, y en esa profecía a través del profeta Ezequiel, y dice, y yo los tomaré de las naciones. Nomás hago es con el volumen del live stream allá. Dice, y yo los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. O sea, todo lo que vimos al principio, en Cristo las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Dice, yo voy a venir, los voy a traer a mí. Y lo dice, y esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas las inmundicias. Decíamos, despójate del viejo hombre, vístete del nuevo. Es agua limpia, nos va a limpiar de las inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, es el Espíritu de Dios, es esa agua limpia, es ese corazón nuevo. Todo eso es lo que hace el Señor. En 2 Corintios 3, 16 al 18, también vamos a leerlo. Segunda Corintios 3, del 16 al 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es Cristo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, ¿ese por tanto a qué hace referencia? A que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando en cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahí? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? ¿De cuál imagen está hablando? Del Señor Jesús. Somos transformados cada día de gloria en gloria en esa dirección, a esa imagen. Decíamos al principio, les decía, lo primero del plan de vuelo es decir, estamos aquí, vamos para allá. Y es lo que está diciendo, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y lo que empieza a hacer nos empieza a transformar para allá, a esa imagen. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces vamos a orar, y yo quisiera hacer un llamado. Si el Señor te habló en esta mañana y tú estás viviendo esa doble vida, y estás con esas luchas, vamos a orar. Y una palabra recurrente que vimos decía: renuévate, 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 renovémonos. Entonces vamos a decirle al Señor: Señor, renuévame, renuévame, Señor. Y si el Señor te habló, vamos a dejar toda la libertad. El que quiera pasar aquí al frente para que oren por él, para que lo ayuden si está con esas luchas, o la ayuden si está con esas luchas, y que alguien venga y le ponga las manos y podamos orar. Porque unas cosas son de nuestra decisión y determinación, pero otras es, tenemos que pedírselas al Señor, esa libertad. Que el Señor venga y nos ayude. O puedes ponerte de pie, o puedes quedarte en tu lugar, toda esa libertad. Pero el que quiera, yo los quiero invitar a que pasen al frente y no se queden con esa lucha. Y los ministros de oración vamos a orar y apoyar al que esté así. Amén. Vamos a entonar este canto. Porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado,
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti.
Y le renuévame, Señor Jesús.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
Ahora dile: porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado,
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita.
Una vez más, dile: porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más.
Una vez más, dile: porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mí
necesita
ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti,
necesita más.
Necesita más de ti.
necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga, se mueva con toda libertad en medio nuestro, en nuestras vidas, y rompa esas cadenas, y rompa esa inercia que nosotros no hemos podido romper. Pero tu Espíritu Santo, cuando llega, hay libertad. Bendito Señor, haz la obra, Señor. Te cedemos el control de nuestra vida y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti, necesita más de ti, Señor. Necesita, dile, necesita más de ti, Señor. Necesito más, necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti.
Dice en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice, porque vosotros, hermanos, porque ustedes, hermanos, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hablábamos del DUI, under the influence. Cuando una persona está bajo la influencia, se sale de carácter. ¿Qué crees que va a pasar con una persona, con un líder, con un pastor, con alguien como tú, como yo, que está buscando al Señor, que lo está haciendo, y seguido está under the influence, bajo la influencia, por ejemplo, de la pornografía? Va a llegar un momento en que se va a salir de carácter, porque está bajo esa influencia. ¿Qué crees que va a pasar con un hombre, con una mujer, que nomás anda en puro chisme y en puras, con puras envidias? ¿Qué crees que va a pasar en algún momento? Estaba under the influence, está bajo esa influencia. ¿Y qué crees que va a pasar en algún momento? Se va a salir de carácter. Dice, a libertad nos ha llamado Dios. A libertad. Si nos podemos llevar algo en esta mañana, para toda esta semana, que van a seguir las luchas, grábate en tu cerebro y repítetelo a cada rato. No, a libertad me llamó Dios.
Dios no me llamó a estar amarrado, encadenado a esta cosa. Dios me llamó a libertad. Y Dios me llamó, y métetelo a fuerza en la cabeza y en tu corazón. Dios nos llamó a libertad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu dulce presencia, Señor. Gracias, bendito Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros haga fructificar esta palabra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, para poder nosotros, como tus siervos, dejar de llevar una vida doble y llevar una vida plena y libre en Jesucristo. ¿Por qué no le decimos una última vez al Señor? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, y con eso terminamos.
Que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Mire, necesita más de ti.
Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Gracias, bendito Señor. Te amamos. Y te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ahí tenemos la palabra. Meditemos en ella y vámonos con esa fe y con esa seguridad y con esa actitud. Una actitud no pasiva, sino activa, de alguien que toma la iniciativa para decir: no, esta libertad que el Señor me dio no la voy a perder por eso. No la voy a perder ni por mi raza, ni por mis cosas que del pasado que todavía le agarro saborcito. Llega un momento en que cuando experimentamos la libertad en Cristo, no hay nada que se le compare. Y eso es lo que estamos buscando, que su Espíritu Santo, como dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Que nos revele su Espíritu esa libertad que nos ha dado. Y entonces vamos a decir: lo demás es basura. Que es cuando decía Pablo: lo que el Señor me reveló, y ahora todo lo que veo, todo es basura. Todo lo que veo, todo lo que mis ideales anteriores y todo, digo: Señor, mi ideal era tener basura en mi casa. Amén.